Estamos grabando para que después no se quejen de que no hubo grabación. Bueno, bienvenidos a esta clase de Coelet. Vamos a hacer un breve repaso para los que se están sumando. Claro, mis repasos llevan toda la clase, es el problema, pero voy a ir. A propósito, quiero decirles algo. Esto lo escribí, lo voy a leer porque lo escribí porque me senté a ordenar un poco lo que vimos para tratar de ser más ordenado. Entonces, para Steffi, que toma el punte de todo y que después lo. Mira, Steffi, ¿eh? Colacabot. Fuerte, sí. Dile tú.
Yo dije Steffi Rocks, otro dice Colacabot.
Colacabot. Steffi, no sé si se escucha. Yo giro la computadora. Aquí ya te quieren en México, ¿eh? Cuando quieras venís acá.
Voy a ir, voy a ir. Hoy voy a
Acordate
ir.
que venite para acá. Acordate que el taco acá no es tráfico, como en Chile. El taco acá se come,
Y con
pero.
picante, que me gusta.
Sí. Hay que hacerle una pantalla. Para un sonido. Ya están. Sí, pues lo estoy haciendo en mi computadora, pero tendría que tener algún. Una tele. Wow, se viene tele para acá, en el nuevo Betel. Así que vamos a tener tele para poder vernos las caras todos y poder estudiar juntos. Porque claro, yo los veo, pero acá los escuchan. Pero bueno, no desesperen por los apuntes de esto porque lo escribí. O sea que después lo puedo tirar en el chat, tirar. Lo puedo compartir en el chat nuestro
Sí, ¿no?
y a los que quieran también se los paso. Pero es importante porque es mucha información. Entonces, voy a tratar de ser, prometo, conciso, para meternos en el capítulo 4, que es el que venimos a. ¿Cómo?
Está, me lo leí.
¿Viste? Bueno.
Está como está más.
¿Va bajando?
Sí.
Bueno, Coelho tiene su momento, pero bueno, vamos, como si
¿Me
fuera
escuchas bien?
primera clase, como si fuera la primera vez que nos vemos, hago un repaso de los temas. Todo esto en cada
Perdón,
clase se va expandiendo.
perdón, Ra.
Sí.
El Dani Barra dice que está esperando para entrar.
Ah, pero no me aparece, a ver, participante. No tengo que autorizarlo, se puede meter cuando quiere.
No, va, qué raro. Ya. Yeah.
No tengo que autorizar a nadie. O sea, está puesto para que
Y Esther y Ernesto, Berti y Marcos también.
El que tiene el link
Sí.
puede entrar. No tiene que pedirme permiso. No tengo que autorizar a nadie. Está puesto para el que tiene el link entra directo. Así que no soy yo. Entonces, repaso rápido. Abróchense los cinturones porque va mucha información toda junta. Coelet. Coelet es un libro que está en el Tanaj. El Tanaj es la Biblia judía. Se divide, cada letra representa una colección de libros. La T de Torah, la N de Nevi'im. Torah son los cinco libros, los rollos que leemos en la sinagoga. Nevi'im son desde el libro de Yoshua bin Nun, es decir, el libro que sigue después de los cinco libros, más todos los profetas. Y el final viene de Ketuvim, que quiere decir misceláneas, colección, escritos, literalmente, donde ahí está el Shir HaShirim, o sea, el Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios, las Megilot, que hemos leído ahora, la de Esther. Toda la compilación. En esa sección está uno de los libros que se llama Coelet. Coelet se conoce en español como el Eclesiastés y la palabra Coelet significa como compilación o unión. Le suena mucho a la palabra en hebreo seguramente Keilah, que quiere decir como comunidad, que es como un lugar de reunión. La traducción griega de esta palabra es justamente sinagoga, de ahí viene eclesia. La iglesia, el lugar que reúne, Coelet y el Eclesiastés, el que compila. Es un libro de lo que se llama el género sapiencial, según el mundo académico, es decir, de jojma, de sabiduría. Esto hoy diríamos que es un libro de filosofía, básicamente, es un libro muy filosófico. Hay otros libros de jojma y de filosofía en el judaísmo. Y en el Tanaj, por supuesto. Uno de ellos es el libro de Proverbios, es el libro de Mishlei, se lo llama así, Proverbios. Y otro muy conocido es el libro de Job, el libro del que se pregunta por qué al que es bueno a veces le va mal y al que es malo le va bien. Lo hemos hablado,
Sí.
son todos libros de la misma categoría, de la categoría sapiencial de Jojma. Y el tema central de Coelet como compilador, él va a compilar como Mishlei, como libro de proverbios, va a compilar proverbios, aforismos, pensamientos sobre la vida. La diferencia justamente es que él no cree en que esos proverbios o esos conceptos de sabiduría son tan simples o lineales. Esta es la genialidad de esta obra, la dificultad y la maravilla de esta obra de Coelet. Si uno lee el libro de Proverbios, muchos me han escuchado decir esto varias veces, es un libro muy consecuente, o sea, dice, si haces esto, va a pasar esto, si haces esto otro, va a pasar esto otro. Lo divertido de Coelet, lo difícil, lo maravilloso, es que Coelet dice, puedes hacer esto y no va a pasar esto. Y that's life. Y no sé qué, no sé por qué esperas que sea todo lineal, porque no lo va a ser. Nuevamente, esto es lo que hace de Coelet un libro espectacular y al mismo tiempo desafiante. Dentro de los que habíamos visto como introducción, de que leímos algunos autores, estaba Zvi Brettler, que es un académico, que trajo tres puntos o tres guías para meternos en Coelet. Una de ellas es que la sabiduría es muy buena, es un libro de sabiduría de Jojmá, pero la sabiduría y la Jojmá, como dije recién, también es incoherente en algún punto. No creas que la sabiduría te va a salvar. Es una herramienta, es maravillosa, puedes usarla, pero no pretendas que todo te cierre en la vida. Lo segundo que trae Brettler como una guía para leer Coelet es que en el libro de Coelet, Dios, el misterio de todo, es el que hace todo y el ser humano jamás logrará entender cómo funcionan realmente las cosas. La Jojmá, esta sabiduría, justamente no solo que es incoherente, sino que la sabiduría humana es limitada. Nunca va a llegar al nivel del entendimiento de lo que pretende llegar porque somos humanos y no somos Dios. Y el tercer concepto que trae Prettler es que la palabra, muy bien acá Heidi se acuerda, la palabra que más aparece en este supuesto libro, que es el más depresivo de todo el Tanaj, según algunas personas que no lo han leído bien, porque si lo leen bien no es depresivo, es la palabra simja, alegría. Aparece 17 veces en este libro, más que en todos los demás libros del Tanaj, y por lo tanto, de alguna manera, es un libro que trae alegría y Brettler dice, no lo dice Brettler, lo dice Coelet, la alegría es un regalo de Dios. El hecho de que te puedas alegrar es uno de los regalos que Dios te dio.
Claro.
Sí.
Normalmente casi todo el Tanaj es de que si haces mal esto, vas a ser castigado. Normalmente es de castigos, no de alegrías.
Del castigo, acá lo que están, no sé si se escuchó, pero la consulta o el comentario es que el Tanaj tiene una visión muy de antecedente consecuente. Si haces el bien, te va a ir bien. Si no cumples, te va a ir mal. Esta teología, esta es la maravilla del Tanaj en sí mismo. La palabra Biblia quiere decir colección de libros. La Biblia no es un libro coherente del principio al fin, es una colección de libros que han sido puestos todos juntos a lo largo del tiempo. Tiene distintos periodos. Y por lo tanto, lo que hay como distintas teologías. Es correcto que la primera parte es muy lineal, especialmente el segundo párrafo del Shema que rezamos todos los días, es copy-paste, está copiado y pegado directamente de la Torá. Y ahí el segundo dice, si tú haces las cosas bien, te va a ir bien, si no haces las cosas bien, no te mando lluvias y va a haber consecuencias con esto. Pero esa misma teología va a ser desafiada, porque el mismo Tanaj, más adelante, en el libro de Coelet, va a traer exactamente eso. En la Biblia conviven diferentes interpretaciones. Y esto es bueno saberlo. En la Biblia, cuando leemos los 13 principios de la misericordia, decimos Adonai, Adonai, el Rahum Behanum, Dios que es bueno y complaciente y no castiga, perdón, y dice, y castiga hasta la cuarta generación. Después aparece el profeta Yehezkiel y dice, cada uno es responsable de su propio tema. O sea, es otro periodo, es otra manera, entonces van a pasar estas cosas. Coelet se le atribuye al rey Salomón, aunque su nombre jamás es mencionado en el libro de Coelet. Coelet nunca dice, soy Salomón, lo intuimos por quien describe que es. Rashi va a también decir que es Salomón, pero hasta el día de hoy no podemos saberlo. La tradición dice que este es el libro que él escribe ya en la vejez, en su sabiduría, en la Edad Media de la vida, escribe Proverbios, y de joven escribe el Cantar de los Cantares. Entonces, Coelet desafía toda la lógica y toda linealidad, la idea de que algo es resultado de otra cosa en forma lineal. Para Coelet la vida no funciona así, y nuevamente esto no es depresivo ni fatalista, esto que estoy diciendo es optimista y realista. Lo que pasa es que requiere cierta madurez espiritual, soportar estas ideas. Nuevamente, esto es lo que hace de Coelet maravilloso y difícil al mismo tiempo. Es la verdad más cruda. Coelet no trae como superstición, magia o lo que yo llamo el judaísmo pediátrico, ¿no? Un judaísmo como infantilizado, donde está un cuentito y todo cierra y todo te va bien y vivieron felices. Coelet dice, no, no funciona así. Y esto justamente requiere una madurez por parte de uno como lector. Porque si uno tiene este chip de alguna manera, puede empezar a pensar como Coelet está pensando. Por el contrario, uno empieza a vivir para mí mucho mejor, porque la gracia es que tenemos en el Tanaj, en nuestra compilación de libros más sagrados, un texto que nos dice esto. Tu espiritualidad es la que entiende que esto va a pasar y esto no tiene por qué disminuir tu religiosidad, tu conexión con Dios. De hecho, tiene que, digamos, acercarte aún más. Porque lo que te aleja muchas veces es que tú pretendes que todo sea lindo, que todo sea justo y que Dios sea bueno. Y Coelho te dice, mira, te van a pasar cosas que no quieres. La justicia en el mundo en que vives no siempre es justa. Y si entiendes esto, vas a vivir mejor. Vas a estar más alegre. Pero si piensas que todo tiene que cerrar y alguien te va a contar el cuentito de que todo va a estar bien y todo va a cerrar como tú quieres que sucedan las cosas, te vas a frustrar, te vas a enojar con Dios, te vas a enfrentar con la vida, porque la vida se va a encargar que en algún momento no suceda lo que tú quieras.
Oye, Diego,
Sí.
Yo, para mí, no es que la vida va a ser más alegre. Siento que te va a dar más paz.
Ok.
Qué bueno que puedes tener un poco de alegría, de verdad. Pero no sé qué dirías, me fue súper mal.
No, claro. Voy a repetir ahora acá lo que están diciendo, porque yo sé que no se escucha. Raquel está diciendo que lo que ella siente es que no es que trae, perdón, ¿te interrumpí? Ah, ok, no, porque voy repitiendo, porque después no se escucha, dicen aquí, esto tenemos que arreglar para el micrófono y eso, que en realidad lo que ella dice que te trae esto no es alegría, qué bueno, me pasan cosas malas, no, por supuesto que no, sino que la palabra que uso es, te trae paz entender esto, aceptar esto como una verdad de la vida, como, claro, que uno puede fluir distinto en la vida si uno ha profundizado en esta idea. Lo que pasa es claro, como que él te empieza diciendo que todo es vanidad y que todo va a pasar y que bueno, entonces uno, si no pasa esa primera página, se queda con este, es un texto depresivo. Pero si lo continúa y uno se sumerge, como hacemos acá, a tratar de pensar lo que está enseñando, te está tratando de decir, puedes vivir mucho mejor, hay una forma de vivir mejor la vida, te voy a enseñar cómo. Puede que no te guste, puede que te enseñaron y te explicaron que todo tiene que pasar como tú quieres, el cuentito, que todo va a ser Walt Disney, ahí está, ¿no? Que todo. Claro, yo decía siempre el chiste, los únicos judíos que imaginan un final feliz son los que están en Hollywood. Porque todo el Tanaj, toda la Torá, todas las historias que tenemos, nunca terminan con y vivieron felices para siempre. Digamos, ningún judío se le ocurrió eso nunca. Ese final no es, el Tanaj no lo tiene. O sea, no termina así. Pero nosotros queremos eso, parte de la cultura, parte de lo que vamos creciendo y tenemos esa expectativa, queremos vivir así, y hay cosas buenas en la vida, te van a pasar momentos alegres, fáciles, pero te van a pasar momentos no alegres y no fáciles, y Coelho dice, ¿y en la vida? O sea, ¿quién te dijo que iba a ser todo? Tajón, es lo que es. Estamos leyendo, entonces, esta es una pequeña introducción a todo este tema, estamos leyendo, ahí lo tiene Heidi en impreso, ¿no? Mire qué buena estudiante, pásamelo para que lo vean acá, que existe de verdad, yo lo tengo digital. Estamos leyendo Coelet con este libro, que es un libro que yo recomiendo mucho, que es de Erica Brown, y ella lo llama Coelet, Eclesiastes, and the Search for Meaning, la búsqueda del sentido. Yo lo tengo digital, aquí está escrito, qué envidia que me da, pero no tenía ganas de empezar a leerlo y no tenía paciencia de esperar. ¿Cuánto tardó en llegar?
Nada.
Una semana, bueno, es un mundo feliz este. 3 semanas para que te llegue. Okay, 3 días. A ellos nunca les ha llegado, por eso yo no tenía la capacidad de esperar y me lo compré digital. Está Kindle. ¿Por qué hablo de este texto? Porque Erica Brown es una académica norteamericana, tiene un doctorado, su profesor y mentor fue ni más ni menos que el rabino Lord Jonathan Sacks. Entonces ella es una delicia de persona y de erudición. Y se le ocurrió en tiempos de pandemia hacer este libro sobre Coelet. Compiló todo lo que hay hasta ahora, lo mezcla con cosas del arte, porque a ella le gusta, de educación, de psicoanálisis. Ella sí tira todo lo que encuentra y adentro lo va mezclando. Y la estamos usando a ella, estamos leyendo Coelet a través de su lente porque es más organizado, más fácil. Entonces, como que leemos un capítulo y lo armamos, yo traigo los textos de Rashi y vamos discutiendo, digo, Rashi, Vinessa, les traigo las fuentes que ella menciona y lo vamos discutiendo. Si lo pueden conseguir, cómprenlo porque es precioso el libro. Y ella está con la idea de que su teoría es que este libro fue concebido como una guía para un joven que está por entrar a servir en una corte, o a un lugar donde va a tener que lidiar con estructuras de poder, de estatus social, de dinero, va a haber coimas, va a haber todo lo mejor y lo peor del ser humano, mordidas. Acá son mordidas. En Chile, ¿cómo se dice la coima? No sé si tiene una palabra.
Coima,
Coima.
coima, coima,
mordida.
Mordida.
No,
No,
en argentino.
En argentino.
en argentino es coima, igual que en Chile. En mexicano es mordida. Sobornos. Entonces va a tener que ver eso y va a tener que ver todo lo peor. Entonces, este autor le da este texto. Probablemente, dice Erika Brown, de un padre a un hijo, podría ser como un texto. Y Coelet está escrito de manera muy difícil. Lo hace difícil porque es como que él va rumiando temas, te tira una idea, no la elabora mucho, piensa algo, sigue con otro tema. Y recuerden lo que dice Erika Brown, que es muy lindo, en el medio de estos temas profundos, filosóficos, de una idea que él pone, además escribe una pequeña distracción, que era como un break. Como esto ella lo dice, este es como cuando uno está hablando de un tema muy heavy y está hablando de la vida y de golpe dice, un minuto, necesito un café. Que no lo necesita, pero necesita un café, necesita un corte. Entonces el libro viene así, filosofía, 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 y de golpe dice, sé feliz, come tu pan con regocijo, disfruta la vida. Ok, y vuelve con otro tema. Entonces es como que el mismo libro lo va llevando a uno como haríamos de esta manera.
Chicos, se
Último,
toca.
esto ya termino el resumen. No está tan mal. O sea, podría ser mucho peor. Empecé a las 7, voy a terminar 20 minutos de un resumen. Estoy resumiendo un libro del Tanaj y tres capítulos. Vimos tres capítulos. El capítulo 1, la esencia es que todo es la palabra que se repite 7 veces en ese capítulo, Hebel, que quiere decir, no quiere decir vanidad, quiere decir vapor, aire. Lo conocemos ese principio como vanidad de vanidades, pero hemos visto que en realidad es como que dijera insustancialidad de insustancialidades. Todo es insustancial. Todo cambia. Lo único que va a ser constante es el cambio. Para Coelho, este primer capítulo te va a decir, no te preocupes, todo va a cambiar. Por supuesto que este es el principio de la preocupación, ¿no? Porque justamente esto es, acá como que roza un poco el principio del sufrimiento en el budismo, ¿no? En Buda, que comienza diciendo que todo es sufrimiento. ¿Por qué? Porque Buda que dice, las cosas que tú amas y quieres van a cambiar, las cosas que quieres que cambies, que cambien, no cambian, por eso vives con sufrimiento. Entonces, el principio, el primer capítulo te diría lo mismo, todo va a cambiar. O sea, lo que tú quieres que se mantenga igual, no va a pasar, va a cambiar. Y eso te trae sufrimiento. O sea, todo es sustancial. Y las cosas que están pasando y tú te gustaría que sean distintas, no son, no las manejas, también te trae sufrimiento, todo eso va a cambiar. Ese es el primer capítulo, estoy resumiendo eso. El capítulo 2, él va a poner a prueba si es verdad esto, que todo cambia y que nada se sostiene, o si hay algo que me puede dar un sentimiento de que no siento que todo cambia. Y Coelho nos cuenta ahí que primero se dedica a todos los placeres y no le trae más que placer, no lo disfruta, dice todo, dice él. No la pasé bien. Después dice, voy a acumular materia. Tal vez por ahí me veo soy feliz. O sea, el texto sigue siendo muy vigente porque la gente intenta hacer esto. Hacemos lo mismo. Bueno, si me voy a morir y todo pasa, bueno, voy a solamente a pasarla bien y piña colada todo el día en la playa. Y él dice, yo lo hice, eso no te va a dar ningún sentido, te vas a cansar, vas a buscar otra cosa. Ok, entonces voy a acumular. Y él, como es un rey, en teoría, acumula todo. Tiene todo lo que puede existir de su. Tiene campos, tiene vino, todo lo que en ese periodo se puede tener. Y dice, ¿qué me dio eso? Nada. Solo que tengo muchas cosas. Y después dice, claro, después lo que va a agregar es que el dinero no es malo. Dice, el dinero, digamos, tener todo esto, lo único que me trajo es pasarla mejor, pero no está en contra del mundo material, o bien buen judío. Pero tampoco, no, rezamos por Parnasá nosotros, no estamos en contra de la materialidad, solo que sabemos que eso no da el sentido, ayuda mucho, hace que la vida sea mejor, pero no va por ahí. Y el capítulo 3 es el que comienza con el famoso poema del tiempo, tal vez uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, incluso para quien no leyó Coelet, conoce el principio de todo tiene su tiempo bajo el sol, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz, y es la obsesión que tiene Coelet con el tiempo, donde él dice ahí que como hay tiempo para todo, prepárate porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y esto nuevamente no es triste, no es depresivo, solamente es realista. Tienes que tener paz. Vive con paz porque esto te va a pasar. Hay lo que tú teológicamente no te puedes imaginar y lamentablemente después del 7 de octubre, con lo que estamos viviendo, Coelet nos viene maravilloso desde el punto de vista de un libro sagrado, nuestro Tanaj, que nos dice lo que no puedes imaginar y te es inconcebible, tiene su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Entonces puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, deberías tener algo de ecuanimidad. O sea, de poder vivir con esa realidad.
Y aceptación, ¿verdad?
Y aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Como decía el médico de mi mamá, que está acá conectada, el médico japonés, acepta a Diana, le decía, ¿no? En la vida hay que aceptar. Alguna cosa tienes que aceptar, no puedes, hay cosas que no puedes hacer nada. Coelet, no te diría Coelet, no hagas nada en términos de no pelees por la justicia, no estudies. No, no, Coelet dice, haz todo eso. Solo que puede pasar cualquier cosa.
No, de nada.
Agrega en el capítulo 3, el mundo en el que vivimos es injusto. Eso fue. Y lo último que vimos fue la comparación del ser humano con la bestia. Y que la... Eso fue, uy, hablamos de la eternidad también, que da la capacidad... Con el del tiempo, con el del tiempo, claro, te da la conciencia de que tienes la capacidad de saber que un día te vas a morir, a diferencia de los animales, y eso te genera que no puedes saber cuándo, que Dios te regala la idea de que existe algo de eternidad, pero te lo oculta, porque la palabra olam, cuando aparece escrita, le falta una vav, y Rashi dice olam, que es eternidad, le falta una vav, dice Rashi, precioso el comentario, porque hay algo oculto en esa eternidad. Tú no puedes acceder a la eternidad. Y Rashi dice un comentario extraordinario. Eso te permite que sigas haciendo lo que tienes que hacer, porque si sabes que te mueres mañana, vas a decir, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces Dios te lo oculta, sabes, pero no sabes cuándo. Y al mismo tiempo Rashi dice, eso te da el sentido de urgencia, de que algún día va a aparecer esa vav oculta. Entonces, en este tiempo, trata de tener las conversaciones que tienes que tener. Resuelve durante tu vida los problemas que tienes que resolver. Trata de hacer en el tiempo que tengas, pedir perdón a quien tengas que pedir perdón, reparar lo que puedas y haz lo mejor que puedas, porque esa vav un día de Olam, que no está en el libro de Coelet, va a ser visible. Con la comparación de los seres humanos, tenemos mucho en común, dice Coelet, pero como vimos en la última clase, también tenemos algunas diferencias. Esa fue la introducción al libro y 3 capítulos. Hoy el objetivo en el tiempo que nos queda, 1 hora. Muy bien. Bueno, no se pueden quejar. El tiempo que nos queda, la idea es, a ver, vamos igual, meternos en el capítulo 4 y trabajar 5 versículos. Los primeros 5 versículos que son lo que Erika va a explorar. Preguntas, comentarios, críticas, así yo tomo agua. Un minuto online, hay una acá primero.
Tengo unas preguntas. Por ejemplo, aquí en el número 3, que no lo profundizamos, habla de que vuelves al polvo. ¿Es la primera vez que eso se dice o es algo como reiterativo en la Biblia que vienes del polvo?
Capítulo 1 en el Génesis. El ser humano es creado del polvo de la tierra y volverás a eso, o sea, es...
Retoma
esa idea, él ahí está usando... ¿Se escucha en el, ahí online, en Zoom, lo que hablan? Ok, fue la pregunta sobre eso, sobre que menciona el tema del... Como, es un tema que va a ser recurrente en la Torá y el tema del ser humano como está creado. El que lo va a desarrollar en forma muy linda, mística de alguna manera... es Ramban, es Nachmanides. Él va a tomar esta idea de que somos una fusión entre polvo de la tierra y somos además hálito divino. Eso es lo que hablamos. Cuando ella trabaja el Ruach Ejad, que lo vimos en la última clase. Entonces, como somos parte del polvo de la tierra, como estamos creados, como tú bien sabes, en química, como decimos la última vez, Heidi es química, por eso. Estamos creados con los materiales de la tabla periódica de los elementos, somos parte del material cósmico, o sea, dentro de nosotros hay agua, hierro, todas esas cosas que encontramos en el mundo. Para nuestra tradición hay una parte nuestra que desea todo el tiempo saciarse de eso, que somos eso. Lo otro que tenemos es ese ruaj, eso que Dios insufla en nuestra nariz al comienzo, y es como lo diferente, lo que llamamos la neshama o el alma, lo intangible, lo que hoy llaman conciencia de alguna manera. Da'at se va a hacer en los rezos, agradecemos
clase
eso.
De...
¿Cómo? Ay, escuché que alguien dijo algo. Entonces, eso va a agregar esa diferencia. Pero sí, como somos materia y somos polvo, tenemos un guf, tenemos un cuerpo, el cuerpo es materia, y como la materia, digamos, vuelve a la tierra, de lo mismo que es. No sé si te contesté, fue como una reflexión lo que hicimos. Hicimos algo parecido a lo que hace Coelho, digamos. Reflexionamos un poco sobre... ¿Algo más? ¿Una pregunta? ¿Comentario? ¿Crítica? Bien. 5, 4, 3, 2, 1, capítulo 4. Los que están online, les recomiendo, búsquense un Tanaj. Si no tienen un Tanaj, si no tienen una Biblia, compren una Biblia. Toda casa judía debe tener un Tanaj. ¿No? Todos tenemos Sidurim en casa, hay que tener un Tanaj, la verdad que corresponde. Y si no, está online.
Los auriculares.
Voy a acá para... Ahí está. Para poder acompañar. Estamos leyendo el capítulo 4 del libro de Coelet. Entonces, la manera, si tienen una Biblia a mano, si buscan online, simplemente busquen Eclesiastés, que seguramente está traducido, Coelet, y traten de encontrar capítulo 4, versículo 1. Entonces, nos vamos a meter con el tema de los primeros 5 capítulos de este libro, y el título que le pone Erika a esta parte es ni más ni menos que el precio de la envidia. Porque el texto...
¿El título del libro?
Este es el título, cada capítulo del libro de Erika tiene subtítulos, y lo que ella hace es leer un par de versículos, encontrar un tema, y dice, me está hablando de esto, según ella, y desarrollarlo. Y nosotros estamos siguiéndola a ella. De la envidia. El precio de la envidia. Vamos a hablar de la necedad de los malvados, o de los tontos, que lo que hacen los tontos que envidian. Se va a poner heavy, pero... empieza un poco, Erika empieza como ella le gusta, con una obra de arte. Empieza con una obra de arte, voy a ver si la comparto acá para que la puedan ver en mi computadora, y la voy a compartir también acá para que la puedan ver quienes están presentes aquí. Un minuto que busco cómo hago esto. Entonces, voy a abrir primero. La obra es una obra de un pintor inglés que se llama James Ward, que vivió entre 1769 y 1859, y el título de su obra se llama Ignorancia, Envidia y Celos. Así se llama la obra, la comparto acá y también la comparto para que todos los que están sin mirar mi computadora puedan ver. ¿Cómo comparto escritorio? Compartir pantalla, aquí está. Online van a ver esta foto, este cuadro, ahí lo están viendo, y los que están aquí conmigo lo van a ver acá. ¿Ven el cuadro? Este es el cuadro que ella está.
¿Cómo se llama? Envidia.
Envidia, ignorancia y celos. Este es, ¿eh?
Lindo para colgarlo.
Lindo tema para colgar en casa. Lindo para tenerlo en el living de casa y recordar. Pero ahora que lo estudiemos vas a ver que está bueno tener esto para colgar. Si todos los esto lo pueden ver de ahí, ¿lo pueden ver?
Es que los tres personajes, lo que te decía.
Ahí está, los tres personajes agarrados del dragón representan un poco, según ella, la interpretación, estos tres males, digamos, de la humanidad. La que está sentada, vestida de blanco, como una, como si fuera una novia, es la diosa Verdad. Verdad está sentada, y Verdad trae realmente, ¿no?, claridad, nos permite ver las cosas, nos permite entender, y está de blanco, es bien clara la verdad, Y además tiene símbolos muy bíblicos. Tiene el famoso Yoná, la famosa paloma, ¿no? De la paz que está volando. Hay un arco iris que para nosotros representa el pacto con Dios. Está todo muy lindo. Del otro lado lo tenemos como partido a la mitad, el
El
cuadro.
arco iris representa el pacto.
El pacto de Dios de que no va a destruir la humanidad. Ese es al final de
Con
Noah. Ese es el dijo: te hago un pacto, te pongo un arco iris y se representa eso. No, o sea, Dios lo dice literalmente. Entonces, es como que el cuadro está dividido en dos, ¿no? De un lado está todo lo lindo, claro, transparente y puro, del otro lado están como un demonio agarrando tres cosas que la quieren agarrar. No sé si ustedes van a ver desde ahí, los que están online lo van a ver tal vez mejor, los que estamos acá, no sé si van a ver, pero está pisando algo, la verdad. Hay un cráneo y está pisando una serpiente. Y lo que está diciendo es que, nos guste o no, aunque creamos o no, todos estamos ahí con este mal muy encima de nosotros mismos. O sea, no es una casualidad que está la serpiente, que representa para nuestra tradición todo un símbolo bastante complicado. Entonces ella dice, la serpiente debajo del pie sugiere que nadie, aunque tenga la verdad más clara, aunque tenga la jojmá, la sabiduría, la pureza, tenga la paz, tenga el pacto con Dios, nadie se salva de esto que está por morderle, a punto de morderle el pie o el tobillo a esta novia, que es la fuerza oscura, que es la ignorancia, era. Ignorancia, envidia y celos. Y va a lidiar con la envidia y los celos. Entonces, vamos a leer el capítulo 4, versículos 1 al 5. Teo tenía una traducción muy buena el otro día. ¿Querés leer, Teo? Porque hay traducciones muy malas de Qohelet. Yo uso todo en hebreo y en inglés. Uso la de la Jewish Publication Society. Para mí es la mejor, pero está en inglés. A mí me es indistinto para leer en hebreo y en inglés, pero en español no hay tan buenas. Hemos visto que hay algunas que hasta distorsionan la idea. Así que, pero a ver, Teo, dale con tu fuerte y claro si te escucho mejor.
Una traducción, la traducción es de Casiodoro de la Reina, del año 1569.
Bueno, pero estaba muy buena. Probémosla, a ver, yo te digo.
Dice, y tornéme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos y sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador.
Adelante,
Y
hasta
a
la
la
siguiente.
vez, es el primero.
Eso.
Y a la vez yo los finados que ya murieron, más que los viventes que hasta ahora están vivos. Y tuve por mejor que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio dobla sus manos y come su carne.
Hasta ahí. Está bastante bien la traducción. Bastante bien. Algunas partes la hace un poco más complicada en el lenguaje. Y incluso en español, nosotros a veces no entendemos el español de una persona que vivió hace 100 años atrás. O sea, hablamos el mismo idioma, pero usamos distintas expresiones. Pero no está tan mal la traducción. Un poco lo repaso en el aire lo que dice. Lo que dice es: he observado la opresión que sucede debajo del sol. Las lágrimas de los oprimidos sin que nadie los pueda consolar, a los que sufren, y después dice, y el poder de los opresores sin que nadie los consuele a ellos, a los opresores. Después dice, he visto a aquellos que han muerto hace mucho tiempo y que tienen mayor fortuna de los que estamos vivos. O sea, uno dice, ¿qué le pasó a Coelho? O sea, está mejor estar muerto, vamos a ver qué es lo que está pasando. El tercero dice, y son más felices aquellos que aún no han nacido y que nunca han sido testigos de las miserias que suceden debajo del sol. O sea, es como
Qué bajón.
vivimos, claro, acá todos dicen, vivimos en un infierno. Bueno, es que en realidad, vamos a ver por qué él dice esto. Porque en realidad, vamos a explorar por qué está diciendo esto. Y sigue diciendo, agrega otro tema. Y también he notado. que todo el esfuerzo y todas como las habilidades que el ser humano desarrolla vienen de la envidia que le tiene a otra persona. Y eso no es más que Evel, una vez más. Eso no es más que vanidad, vapor, algo que es temporal. Y es como tratar, me encanta el concepto que dice Urreut, ruach, como tratar de perseguir viento, de tratar de agarrar el viento, la envidia. Y por eso termina con este principio. Akesil, el que quiere decir en el, como es tonto. Los tontos, jobek, como de abrazo, de jibuk, se abrazan las manos. Beogelet besaró. Los tontos se abrazan las manos y se comen su propia carne. Estos que tienen envidia, ¿ok? Eso es un poco lo que está pasando en 5 versículos. Están todos con una cara de... me quiero matar que vine a esta clase. O sea, ¿hay algo de alegría en esto? O sea, es lo más alegre. Es Coelho en su mejor momento. Allen está el famoso café, es ahora, ¿no? Mirá, allá atrás ahí se fueron a buscar café, ¿no? Si tienen algún chocolate, o sea, porque si no es un... Bueno, vamos a analizar qué está pasando. Primero, hay muchos temas. ¿Qué trae Erika con el primer concepto? La primera palabra. La primera palabra en hebreo es Veshavti ani. No es que he observado Veshavti. Muy bien, como de Teshuvah, de la Shuv. He regresado a mí con este tema. Es decir, traigo un tema que ya lo he reflexionado y que te lo he presentado. Regreso a esta idea. Y ese regreso, dice ella, es aquello que no nos gusta, pero que hace Coelet y te dice, te quiero decir, esto va a regresar una y otra vez, y es que los opresores van a volver a oprimir y los oprimidos seguirán siendo víctimas. Y esto, te guste o no, es parte del mundo que Dios creó, es parte de lo que hay. Cuando llegue el Mashiach, tal vez esto cambie, que es lo que esperamos, pero Coelet es sincero en su espiritualidad, entonces dice... vuelvo sobre esta idea, regreso sobre algo, y es que esto va a ser así.
Pero aquí la parte que a mí me llama la atención es que al final dice que no hay consuelo para los opresores.
¿Sí? Vamos de a poco. Leat, leat, vamos a ir de a poco. Entonces, en el... que leímos el 4, el capítulo 4, el 12:3, Coelet en la sinceridad más cruda que puede, mejor es no nacer y mejor es ya estar muerto para no tener que lidiar, ¿no?, con estos temas. Porque realmente vivir en un mundo así, que acaba hasta el tema, mejor no, te libera, mejor para vivir en un mundo de esta manera, donde es un mundo que hay opresión, y un poco vamos a ver de esto, mejor ni llegar a un mundo en el cual vas a ser oprimido. Y tampoco vamos a ver que esta es la gracia. Por eso es difícil el texto, ¿por qué no tiene consuelo a los opresores? Porque tampoco está bueno ser un opresor. Pero vamos a ver por qué. Porque está enredado, pero tiene una lógica. Ibn Ezra, comentarista medieval judío, que trabaja mucho sobre las palabras y tiene obsesión cuando encuentra algo que se repite, va directamente al hebreo. Si lo vemos en hebreo, el 4:1 dice 2 veces, Eim la'em menachem. Cuando decimos a la gente palabras de Nihumim, la palabra de consuelo, dice, no tienen, 2 veces el texto dice, no hay consuelo para los que son oprimidos y no hay consuelo para los opresores, que Eddie decía, ¿qué pasa que dice esto? Y Ibn Ezra dice, hay un sufrimiento doble, 2 veces. El que es oprimido sufre 2 veces. Sufre por lo que, digamos, sufre porque lo oprime y sufre porque está sufriendo, dice. O sea, es como, digamos, tiene doble sufrimiento. Él va a hacer esa interpretación.
Sobre el que recibe.
Claro. Pero hay otra lectura sobre esto, del doble consuelo, y lo trae Erika de Avot de Rabbi Natán. Esta es una obra que es un comentario a Pirkei Avot. Pirkei Avot es del libro de la Mishnah, un tratado que habla sobre... Es el más conocido de la Mishnah porque realmente es el más reproducido, el más comentado. Es el que tiene todos los aforismos. Es el único... que no es halájico, digamos, es muy filosófico. Ustedes lo conocen. Créanme que lo conocen. Cuando Hillel dice, si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? Si solo estoy para mí, ¿qué soy? Si no es ahora, ¿cuándo? Eso es Pirkei Avot. ¿Quién es rico, que está feliz con lo que tiene? Pirkei Avot. ¿Quién es sabio? Alomed Mikol Adam, el que aprende todos los seres humanos. Todo eso es Pirkei Avot. El primer libro de aforismos de los rabinos de la Mishnah. hay un comentario a ese libro que se llama Avot de Rabbi Natán. Y en este libro van a interpretar esta idea, van a jugar con esto del doble consuelo y lo van a ver de esta manera. Hablan de este mundo y en el mundo venidero, en el próximo mundo. Por eso hay dos veces esto de consuelo. Y van a decir que un opresor puede disfrutar el mientras tanto de su opresión, pero nadie lo va a consolar ni en este mundo ni en el mundo venidero. Por eso no encuentra consuelo el opresor. Del texto original, por eso hay que ir de a poquito, porque si no es difícil de entender qué está diciendo. Del texto original, vamos a ver dónde está acá, de Avot de Rabbi Natán, dice así: cuando una persona no da parte de lo que gana a sus compañeros en este mundo, entonces no va a recibir nada en el mundo venidero, porque está escrito y que citan Coelet. Mira las lágrimas del opresor y que nadie que lo consuele, y el poder de los opresores sin nadie que los consuele a ellos. ¿Por qué dice que nadie lo consuela dos veces? Esa pregunta ya la hicieron nuestros antepasados hace miles de años. Y dice, esto se refiere a la gente que come y bebe en este mundo, y sus hijos y sus hijas son exitosos, pero en el mundo venidero no tienen nada ni nadie que los pueda confortar, los pueda consolar. Porque si una persona pierde algo en este mundo, o se le muere alguien, entonces sus hijos, sus hermanos y otros se acercarán para consolarlo. ¿Puede ser esto verdad en el mundo venidero? Preguntan. Dice, por eso el versículo de Coelet agrega más adelante, hoy no lo vamos a ver, en el 4.8 dice, cita una parte que dice, no tiene ni hijo ni hermano, está hablando de otro caso, pero lo usan para mostrarte este concepto, como que en realidad el opresor puede sentir que está en control. ¿No? Que alguien que oprime un poco, no digamos, pensemos en cualquier término, puede ser en términos laborales, en términos de otra cosa, estoy en control y se cree que está bien porque hago que él trabaje, pero en el fondo esa persona dice, de verdad, cuando sufra, quiero ver quién está a su lado. Entonces no va a tener consuelo el opresor, por eso no tiene nadie que lo consuele. Entonces no está bueno. Acá va a estar el tema. Miren lo que va a hacer Rashi ahora para entender el giro que le van a dar. Rashi dice, ¿cómo conecta esto con los que ya fallecieron? Porque es mejor. Miren lo que hace Rashi, qué genialidad. Rashi dice, partieron antes de que la inclinación hacia el mal, el Yetzer Hará, la inclinación maligna, los domine y los alejen de Dios. ¿Por qué? Porque uno puede venir a este mundo y de golpe ver a alguien que oprime y que parece que le va bien. Mirá qué bien cómo maneja la gente, los tiene a todos controlados. Y uno puede decir, tal vez ese es el método. Tal vez si yo soy un opresor, y cuando soy opresor no quiere decir que estoy como en Egipto con esclavos. Uno puede oprimir a alguien, como dije, de distintas maneras en la modernidad, en trabajos, en formas muy duras. Entonces Rashi dice, mejor que no llegues a un mundo donde el Yetzer Hará, esa inclinación hacia el mal, te haga convencer que mejor es maltratar un poco al otro para tenerlo agarrado, porque lo que eso hace, miren lo que dice Rashi, es alejarte del Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué alejarte de Dios? Porque Dios es como la unicidad, es lo que conecta todo con todo lo demás. Pero si yo empiezo a hacer esto, me alejo, oprimo al otro, lo lastimo. Entonces, Rashi dice, por eso la pasaron mejor los patriarcas que Moshe. Porque los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus matriarcas, mueren antes de la esclavitud en Egipto. Pero si te tocó nacer en la generación de la esclavitud en Egipto, viviste 400 años de opresión y esclavitud, estamos cerca de Pesach ya, mejor en ese periodo, fuerte lo que dice Rashi, pero para nacer y morir en ese periodo, hubieses querido mejor ser el faraón que ser un esclavo. Y tu inclinación hacia el mal hubiese aumentado.
Pero Diego, a la vez también, eso te transforma en alguien mucho más vigor, ¿me entiendes? O sea, el hecho de que tú, uno lo podría ver desde el otro punto de vista, siendo así como, si te tocó ser el patriarca, no es que diga que no sea nada, a lo mejor te la tocó más fácil, ¿cierto? En cierto modo. Pero en la medida que fuiste avanzando en la historia de la Torá, que también, según siempre yo lo veo, es como la propia historia de tu vida, siempre lo hemos conversado, ¿cierto? Que es como que cada cual tuviera su propia Torá y vas avanzando dentro tuyo, en la medida que vas avanzando en la vida, te vas enfrentando indefectiblemente con estas circunstancias, y es así como si tú miras los patriarcas, no tuvieron que enfrentarse, ¿cierto?, a la esclavitud, no tuvieron que enfrentarse a estas vicisitudes, no tuvieron que enfrentarse al Yetzer hará o menos, pero si tú lo ves en la evolución del tiempo y en la Torá misma, cada vez más, ¿cierto?, se va haciendo más peluda la cosa, ¿cierto? Y entonces se tiene que enfrentar al Yetzer hará, al faraón y todo, pero eso también te hace que el Yetzer hatov, ¿cierto?, tenga que entrar a esa lucha, esa misma que está en el cuadro, ¿cierto?, de la verdad, de la justicia. Y al final entonces uno se plantea, bueno, ¿es mejor no nacer y no enfrentarte, morirte antes o vivirlo? Esa es la gracia.
Ok, voy a repetir un poco, porque acá tenemos un tema con el sonido que no se escucha. Lo que Steffi trae es como esta cosa que en realidad parecería muy pesimista decirlo así, mejor no enfrentar la esclavitud. Sin embargo, lo que Steffi trae, que también es verdad, es que hay un proceso en el cual creemos que enfrentar estos desafíos o enfrentar estas cosas, los patriarcas también tuvieron desafíos. Entonces, es parte de la vida tener que enfrentar las opresiones o cosas que te pueden oprimir y que no necesariamente a veces, y esto es lo que vamos a hacer ahora para pasar al siguiente tema, muchas veces lo que te oprime no es algo externo, sino es algo interno. Entonces tienes que atravesar tal vez ese proceso un poco que lo que dice Steffi para poder crecer y poder soltar. Entonces no es que estamos tratando de investigar cómo resuelven los comentaristas este tema. El concepto de no haber nacido y por qué mejor no nacer. Es porque están presentando un mundo donde cual si tú vienes y todo es opresión y vas a sufrir para venir a ver la miseria del mundo, mejor no verla. Ese es extremo. Puede que no nos guste, estoy diciendo lo que interpreto. Por un lado, y por otro lado, lo que dice es, incluso puede ser peor, porque si tú vienes y ves, y te tocó estar del lado de los oprimidos, mejor ser un opresor, pero Rashi dice, no, eso es incluso peor todavía. Porque si tú te convences que ser oprimido es malo y es mejor ser un opresor, ninguna de las cosas es buena, pero en el mundo binario que está presentando Coelho, donde sentimos que puede existir un mundo donde hay oprimidos y opresores, ninguno de los dos tiene consuelo, no es ni una cosa ni la otra.
Es que somos una dualidad. O sea, somos el ser humano es dual.
El ser humano es dual, sí.
Entonces, empezando por ahí, el camino de que nacemos a que nos morimos, que no vas a ser opresor o oprimido, vas a ser opresor.
Ok.
Va a llegar un punto en la vida que vas a ser opresor, a lo mejor queriendo sufrir, a lo mejor te arrepientes y lo arreglas, a lo mejor te gusta y lo continúas, no lo sé, eso ya es de cada quien. Y va a haber un momento en la vida que va a ser oprimido, porque así es la vida. ¿Cómo diría Coelho?
Claro.
Pasan las cosas. Y es un trayecto, pues a lo mejor en la línea del tiempo es muy corto, pero en nuestra vida son muchos años o no, pero pasan muchas cosas. Entonces, yo siento que no es una cosa u otra.
Muy bien, con la cabot. ¿Me gustó? Me gustó. Susi trajo esta idea que el ser humano se escuchó online, no sé, acá me dicen que sí, algunos no, lo resumo a mis palabras. Vamos a experimentar ambas cosas nosotros en la vida. Va a haber momentos en que tal vez sin querer vamos a estar oprimiendo a alguien, incluso tal vez inconscientemente, tal vez lo hacemos conscientemente, ese sería el Yetzer Hará, no es algo bueno, no conviene, no digan que el rabino sugiere eso, no lo sugiero para nada. Pero puede que inconscientemente alguien se sienta oprimido por nosotros, y podemos estar haciéndolo. Y Susi dice, hay momentos en que vamos a sentir nosotros que estamos siendo oprimidos por alguien. Y también es verdad. Y tenemos las dos cosas a lo mejor al mismo tiempo. A lo mejor estamos viviendo simultaneidades, depende del contexto, somos gente que estamos oprimiendo a alguien, en otro contexto la misma persona se siente oprimida. Y ella dice, somos una totalidad y tal vez Coelho, una manera de leerlo es aceptando esta, que no hay consuelo para ninguno de estos dos casos. En realidad esa es la confuso del texto, pero la realidad del texto. No tiene consuelo ni el que se siente oprimido ni el que oprime. El ideal sería, como bien dices, tal vez tenemos las dos posiciones. El ideal sería que no tengas ninguna de esas dos. Tal vez acá viene esa paz, como decía Raquel, que te trae Coelho. ¿Quieres paz? No hay ideal. Coelho no te va a decir no hay ideal, pero en la conversación, casi me atrevo a decir esto a nivel, no soy psicólogo, pero a nivel psicoanalítico, una vez que uno verbalizó algo, lo puso en palabras, es un primer paso para la sanación. Tal vez el primer paso para buscar la paz es ver si uno no está íntegro, es porque tal vez se siente que algo o alguien lo está como oprimiendo en esto, o tal vez está al revés. Tal vez estoy haciendo que alguien se sienta oprimido, o estoy haciendo una... Y las dos cosas no me van a traer consuelo, no tengo quien me consuele. Tengo que tratar de vivir sin oprimir y sin sentirme oprimido. Pero tal vez la conciencia, por eso la verbalización, la sabiduría de Coelet es hacerte ver esto, es conversar de este tema. Pero como bien dices, Coelet no te dice, y nunca más va a pasarte. No, 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 te va a pasar otra vez, pero lo has conversado. Teo, levantaste la mano, tienes que hacer fuerte y claro, tenemos un tema con que no se escucha cuando uno habla, pero yo voy traduciendo. Adelante.
A ver si me escuchan. Sí, estamos hablando del oprimido y del opresor, pero falta un tercero.
El que mira.
Es el salvador.
Ah, ok.
O sea, hay alguien que es oprimido, hay alguien que oprime, pero hay un tercero que salva.
Muy bien. Hay un tercero.
Este es un paradigma. Es un paradigma psicológico, o sea, funciona así.
Ok, Teo trae esta función. Dice, aquí estamos hablando. Coelho nos presentó dos, como decíamos, un binarismo. O uno oprime o es oprimido. Y Teo dice, no, esto no es binario. Es ternario, no sé cómo se dice, ¿no? ¿Digo bien? Ahí es una tríada esto, ¿no? Hay una tercera posición que es el que está como observando este escenario. Nosotros dijimos
que no es ni opresor ni
oprimido. Que no es ni opresor ni oprimido. Que ese... El que puede intervenir o el que puede también no intervenir. Miren, se me ocurre esto.
No intervenir es
claro. Y eso es complicidad. Y esto es, bueno, lamentablemente,
bueno,
miren.
Es lo que él dice, es lo que salva es
por eso.
El tercero.
El tercero podría ser, claro, yo mismo distanciándome de este rol. Muy lindo.
Y ese tercero.
Ese es ese que dijimos.
Para.
Muy bien.
Después de tomar psicoanálisis.
Muy bien. Vamos a unir estas dos cosas. Vamos a unir todo esto porque acá hay mucha sabiduría muy buena. Por un lado, la idea de que puede haber un tercero que frente a los que oprimen y a los que se sienten oprimidos, los opresores, hay un tercero. Hoy en el mundo en que estamos viviendo hoy, nos gustaría creer que el mundo es este y por eso sufrimos, porque hay un mundo que observa lo que está pasando y los judíos decimos, ¿no? Nadie está reaccionando, o sí, están eligiendo no reaccionar, no están diciendo algo, lamentablemente, o él le diría, ya va a pasar, hay un tiempo para todo, es así, hoy no es un tiempo fácil para nosotros, como judíos en términos de esto. Hay un tercero que sería el mundo que ve esto entre Israel y Hamás y permanece en silencio, lo cual también es una decisión, lo estoy llevando a un término bien actual, bien vigente, y ese tercero podría intervenir y traer, como dice Teo, salvación, podría ayudar y cambiar la dinámica o permanecer indiferente y también dejar que esto termine de seguir mal. Y Susi vuelve con esta misma idea que hablamos de la verbalización o la concientización, que decía Raquel que trae paz, que es que este tercero puede no ser un externo, puede ser yo mismo. Yo me convierto en el observador que observo a mí mismo y digo, tengo la posibilidad de alejarme de ser un opresor o alguien que está lastimando y yo mismo traer esta sanación o yo mismo ser cómplice y seguir oprimiendo. Las dos son verdad con la cabota a Chile y México, que han construido una idea entre todos. Tengo dos manos levantadas online y me queda media hora para el tema que sigue. Mein Gott, ¿cómo hago? A ver, Dani, tiene que hacer en tweet. No.
¿Sí? No, no, no. Primero saludarte, será finalmente. Hola, eso. Dani. Un honor verte y escucharte. Y buenas noches a todos los que están ahí. Eran solamente dos comentarios cortitos, sino para replicar ni nada. Que, con Coelet me pasa que es un poco sarcástico de repente. Yo siento que de cierta forma es como, nadie me quiere, todos me odian, vamos a comer gusano, como dicen por ahí. Y es finalmente, refleja también que las cosas que te pasan en la vida... depende mucho de la actitud con que uno las enfrente, un poco lo que tú decías en delante. Y depende también, porque claro, el que no se arriesga no cruza el río, o sea, sería más fácil acostarse en la cama y no pararse desde que uno nace hasta que muere, y a lo mejor bajo esa premisa uno empata el partido.
Claro, pero no es la posición. No, él lo trae para esta reflexión. Agrego este comentario de Amir que puso en el chat. Amir dice esto, ¿no? Que Para Coelet, quizás el que está observando es el opresor pasivo, digamos. Claro, que es alguien que no hace nada, finalmente. No hacer nada también es una agresión. Todo comunica. O sea, hacer algo comunica, no hacer nada comunica. O sea, no puedes no comunicar. Claro, si Estados Unidos se abstiene, comunica que no voy a hacer, no te estoy ayudando. Tú también comunica, ¿no? No es que, ah, qué bueno. No, estás diciendo. No. Claro, entonces no es una manera tal vez más cómoda de salir del tema, pero seguís teniendo una posición. No podés no tener una posición frente a la vida o estas cosas. Esther.
Hola, Diego, soy Rafael.
Ah, Rafa, no te veo, está de chiquita la cámara.
Sí, ¿qué tal? Rápido, nada más. Cuando leo uno esta parte de Coelho, también uno imagina en un contexto de una relación laboral o una relación entre una persona y otra, etcétera. Pero yo creo que si puede uno también, en la medida de lo posible, profundizar y llegar a una sensibilidad de hasta un comentario en cuanto al oprimido y el opresor en lo más coloquial que hay, en una conversación, cuestión mucho más fina, mucho más cotidiana, mucho más sensible, que no es necesariamente una cuestión como lo ve uno, como lo lee uno en términos de una relación o de una esclavitud o de una cuestión laboral, sino que en un comentario así fino, y ahí puede estar la relación de oprimido y opresor, una cuestión que uno pueda hacer que la otra persona se sienta oprimida.
Con la cabeza. Yofi, estoy de acuerdo. O sea, no es que hay que buscar como formas extremas para comprender lo que dice Coelet. Lo que Rafa dice es, podemos estar oprimiendo sin darnos cuenta, si a veces en una simple conversación de algo que parece totalmente mundano, una persona se siente oprimida por un comentario nuestro. Entonces, nos lleva tal vez al plano del musar, al plano de la ética, de cómo vivimos, aterrizarlo lo más bajo, aterrizarlo lo más aterrizado que hay. Cuidemos esto. Coelet no está haciendo cuenta. Cuidado que puedes caer rápidamente en esto. Y si sientes goce o placer, ni te digo. Te estás alejando del Kadosh Baruj Hu, es tu Yetzer Hara. Si te gusta que el otro le está pasando mal o tienes un control, o sea, ve a hacerte un chequeo espiritual importante porque has tocado fondo, digamos. Tienes un goce muy malo, estás dañando a alguien. Entonces, y eso no te va a traer consuelo a nadie. Teo, quiero seguir. ¿Puedo? ¿O...?
Sí, es que estamos todos hablando de tres personajes, pero lo que puede ser más interesante es que yo puedo transitar como opresor, como oprimido y como salvador, o sea, ser yo mismo en esa acción.
Sí, eso es lo, o sea, eso es lo que yo te dije antes, que uní con lo que dijiste tú y lo que dijo Susi, que esa idea que trajiste del tercero, Susi lo dijo, ese tercero puede ser yo mismo, no una persona que espero, claro, que lo haga. Claro, sí, total. Sí, eso lo habíamos conversado recién. Pero está buenísimo y trae una...
Pero es que eso también es perverso.
Wow,
porque si yo puedo caer en el juego de oprimir o ofender. Si el que ofende, el sentirme ofendido y el que salva. Y eso es un triángulo bastante complejo.
Okay. Bueno, sí, creo. Ojalá podamos elegir lo mejor, no elegir el opresor. Bien. Media hora. Tenemos media hora de energía para el café. Bien. Porque nos metemos en el siguiente tema. Vamos a ir a este tema que nos va a llevar hasta el final de esta velada. Nosotros va a ser tardeada, ya noche, pero para allá van a ser como tarde. Vamos a leer lo que queda, que son el capítulo 4, los versículos 4 y 5. Ya los leímos, pero vamos a detenernos en esto porque ahora sí se mete full con el tema de uno de los peores males que estaba ahí, que está la serpiente por modernos, que son los celos, la envidia. ¿Y qué cree Coelet de esto? ¿Y qué... ¿Alguien quiere leer 4 y 5 o leo yo de nuevo? Leo yo. Mi traducción es como libro, porque lo leo del hebreo y lo mezclo con el inglés que tengo acá, pero Berraiti ani, y he visto yo, he notado yo. Et col amal, toda la tarea y todo el, lo que sería el, la habilidad que el ser humano hace, nace, o sea, viene por la envidia que tiene del otro. Y esto, gamze evel, esto también es vanidad. Y esto es perseguir el aire, tratar de agarrar algo que no puedo agarrar. Y finalmente dice, los tontos se abrazan sus manos y comen su propia carne. Vamos a, con dos versículos, tratar de ir hasta el final con esta idea. Entonces, vamos por partes. Primero y principal.
¿Te doy la traducción de acá?
Bueno, a ver, dale.
Visto es asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Eso. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio dobla sus manos y come su carne.
Bien, buena traducción. Parecido, yo hice una interpretación libre, pero es tal cual. O sea, la idea de Coelet lo está diciendo es todo lo que tiene un logro en este mundo, la gente que desarrolla habilidades y hace cosas y aprende, es porque envidia a otra persona. Y eso, la envidia, lo motiva, pero la envidia es vanidad y es perseguir aire. Y al fin de cuentas, el envidioso de alguna manera es un tonto, dice él, que se abraza las manos, que o sea, se abraza a sí mismo y come su propia carne. Se termina devorando. Entonces, Erika dice, la envidia es sin duda otra forma de opresión. Nos oprimimos a nosotros mismos con la envidia. Sin embargo, Metsudat David, que es el comentarista, el Altshuler de Praga, que mire las fechas, a mí me encanta cuando, me gusta buscar las fechas porque digo, uno como nosotros se sentó a tratar de debatir esto, ni que hablar que hablamos de Rashi o hablamos de Rabot de Anit. Él vivió en Praga en 1687 y murió en 1769. O sea, ¿no? Y vivió mucho para ese periodo y encima viviendo en Praga, ¿no? Y un judío que nosotros jamás vimos, todos leemos su texto y nos dice, él dice que lo que está diciendo Coelet y que él también lo apoya y que no hay que negarlo, es que la envidia es una fuente de motivación para el ser humano. O sea, es muy crudo. Coelet es verdad. Coelet es emet. No te voy a engañar. Muchas veces tú quieres lo que tiene el otro y eso te va a motivar. Puede ser una fuente de envidia porque quiero intentar lograr lo que otros han logrado. Yo también quiero, si miro a alguien que hace algo bien, yo también quiero eso. Ahí está, esa es la palabra, ¿no? Ese va a ser el tema. Tiene que llamarse envidia. Bueno, admiración, muy bien. El musar, motivación. El musar va a hacer esto. Yo lo traje para comentárselos. En la tradición del musar, los maestros van a decir, hay una sola envidia que está permitida. Hay una sola envidia que se permite, y esto es interesante. Es la envidia de los Talmidei Jajamim. Los Talmidei Jajamim son los estudiantes de los sabios. En la tradición judía es interesante. Haber estudiado con un sabio lo hace a uno sabio. Uno no es sabio porque es sabio, pues si no sería Talmidim Jajamim. Pero el plural es Talmidei Jajamim, estudiantes de los sabios. Si has estudiado con un Jajam, eres un Jajam. Trae consuelo también eso. Entonces, esta idea es que la única envidia que se permite es la de los Talmidei Jajamim, la de los estudiantes de los sabios. ¿Por qué? Porque buscan pelear por encontrar, ¿no?, la envidia de saber tanta Torah como el otro. Mirá con tanta Torah que sabe, yo quiero saber tanta Torah como él. Esa envidia está permitida, la envidia de la Torah, que sabe tanta Torah y que es la única. El resto, lo maestro del Musar dice, para todas las demás cambia envidia por admiración. Ese va a ser el resumen de los maestros, estamos resumiendo como una clase entera tal vez de trabajar con la envidia. Pero ya que surgió, va a ir por ese lado. Rashi va a decir, no va a ser tan benevolente, y Rashi va a decir, toda obra hábil, que es por causa del cielo, sino por la envidia de su amigo, ambas cosas son vanidad. Es decir, hacer las cosas solamente para ganarle al otro no solo es vanidad, dice Rashi, sino que además es crueldad hacia ti mismo. Se van a explorar la envidia de este capítulo. Y yo tengo una frase que siempre recuerdo, no sé, que a lo mejor la dije aquí, pero que es muy conocida, no sé de quién es, pero es la mejor definición para mí de la envidia. Que dice que la envidia es tomar veneno de a sorbos esperando que el otro se muera. Pero es la mejor como definición que conozco, ¿no? Porque cuando alguien envidia, te mueres en el intento de la envidia, ¿no? Entonces vas tomando, te vas matando de a sorbitos, y ¿cuándo se muere el otro? Y te estás tomando el veneno tú mismo. Entonces, por eso para Coelho es tonto envidiar. La envidia es de tonto. O sea, porque es como que te vas a lastimar. Ahora, en el... Sí.
Yo, o sea, tengo que lo significa perfecto cuando te dice que envidia es como perseguir el aire.
Es perseguir aire. No vas a agarrar nada. Que estás envidiando algo que no vas a poder agarrar. Estás...
Muy concreto. Entonces, no te dice que pones tu propia...
Claro. Abrazar, la metáfora de que uno abraza las propias manos, ¿no? Que se abraza a sí mismo, es como una cosa física de algo que es lo peor para el ser humano, que es la soledad. O sea, te vas como quedando solo. Si sos un envidioso, nadie se te acerca. Nadie quiere estar al lado de un envidioso. Es como un... Y entonces te vas como abrazando a ti mismo y te vas volviendo sobre ti mismo, te vas quedando solo. Y este es incluso el castigo que Dios le da a Caín después de que mata a Abel. Que le dice, te voy a poner una marca, vas a ir por todos lados y en ningún lado te van a recibir. Te van a hacer... Y él dice, este castigo es muy duro. Mátame. O sea, ¿qué peor que la muerte? Que nadie te quiera. O sea, vivir y que nadie te... Entonces, Coelho está diciendo otra enseñanza para la sabiduría. O sea, no envidies, porque es de tonto, es perseguir aire, y lo peor, te vas a quedar solo. O sea, como uno dice, uy, qué duro, qué triste. No, te estoy diciendo lo que te tiene que traer paz. Ahora que lo sabes, no lo hagas. Le estoy enseñando. No, te cuento todo esto para que no lo hagas. Ahora, si no puedo, dice Erika Abraham, si no puedo disfrutar o celebrar el bien en los demás, porque eso sería la envidia, lo que es peor es que solo voy a poder estar con la gente que le va peor que a mí. Se cuenta lo complicado que lo van como, le van buscando la vuelta, porque es tan malo esto. Y uno dice, claro, uno va reflexionando, y es peor ahora. Y yo siempre cuando llego a esto, me acuerdo de un libro que siempre lo menciono, lo leí en Hong Kong, es de Félix Denis. No, seguro no tienen ni idea quién es Félix Denis. Él es fue un inglés que fue uno de los hombres más ricos y escribió un libro sobre el precio que pagó por volverse el hombre más rico de Inglaterra. El libro, porque él lo que cuenta es, quiere decir, esta es la verdad de la que nadie te cuenta, de lo que tiene hacer la riqueza, de que yo, de la for, o sea, unas fortunas. Entonces tiene varios capítulos, muy interesante. Parte de lo del cuento es que dice, los verdaderos amigos son los que me conocían de antes. Nunca más supe si el que se acercaba o la que se acercaba, porque él nunca se casó, tuvo varias mujeres, lo hacía porque me quería o porque quería algo de mí. Nunca más supo eso. Y con lo que lo mejor lo pasaban era con los amigos del colegio, de la primaria, los que lo conocieron antes que hiciera su fortuna. Entonces dice, el precio que pagué, uno dice, qué bueno ser rico. Yo pagué un precio, cuenta en el libro, viví bien, dice, pero pagué un precio enorme. Una de las cosas es la amistad, nunca más supo eso. Pero ahí tiene una frase que yo creo que entraría en el libro de Coelho, la frase de Félix Denis. Y no me la puedo borrar. Es una frase horrible, pero sería la frase de Coelho de la sinceridad que tiene. Félix dice en ese libro que cuando él se vuelve millonario y la experiencia de vida lo va haciendo conocer gente, descubre que todos quieren que te vaya muy bien en la vida, pero nunca mejor que a ellos. Entonces él dice, alguien viene a tu casa y vos vas a la... Alguien te invita, me mudé, ven a conocer mi casa. Entonces vos vas a decir, ah, bueno, qué lindo. Entonces llegas a la casa y entras Y dice, y de golpe la casa es más grande que la tuya. Y ya no te, te hay algo adentro, te quieres que... O sea, nuevamente, la sabiduría de todo esto es que seamos más elevados para no hacer esto. El hecho de que lo estamos verbalizando es el proceso de salud o sanidad para vivir con paz. Te va a frustrar, pero te va a pasar que si vas a la casa de que tu vecino de toda la vida o tu amigo que siempre crecieron juntos y me mudé, venía a conocer mi casa y su casa es 3 veces tu casa, qué lindo. Y me compré el auto y el auto de él es nuevo y el tuyo no. Y hacemos lo mismo y gana más que yo, todo bien, ¿no? Todas las cosas que él dice, Félix, ¿no? Tiene más hijos que yo, qué alegría, ¿no? No sé cómo hace con 4 hijos ustedes, ¿no? Entonces, como que es esa voz, es la voz que tienes que cuidarte, dice, porque es la voz de la envidia, es la voz de que en realidad, que le vaya bárbaro, pero le está yendo mejor que a mí y ya no es lo mismo. Y si no puedes desarrollar eso, tienes que hacer un trabajo espiritual. Duele. La verdad duele, Coelet te va a cachetear, no te va a dejar pasar. Pero estamos trabajando uno de los principios más destructivos, más, que más te van a oprimir. ¿Y qué te va a decir esto? Te lo digo una vez más, es de tonto, te vas a terminar abrazando, te vas a quedar solo y te vas a terminar comiendo tu carne si no cambias esto. Si no te das cuenta que lo que tienes que cambiar es la admiración y que si no el ser humano estás persiguiendo nada, y no solo que no estás persiguiendo algo que no vas a agarrar, es algo que te va a destruir. Wake up y hazlo ahora. La fórmula es, existe la fórmula de cómo se responde, admiración es una, y otra que dicen es Pirkei Avot, ¿no? Asameach Behel, estar feliz con lo que tienes. O sea, claro, Coelho te diría, quieres ser feliz, tienes que querer cada día más lo que ya tienes. O sea, quiero cada día más mi casa, me gusta cada día más. Quiero cada día más la relación que tengo con mi esposa y mis hijos. No, ese de ahí tiene la relación mejor que la mía. Mirá que... No, no, yo tengo que amar cada vez más lo que ya tengo. Esa es la fórmula. Si no, es perseguir aire y destruirme y comerme a mí mismo.
A mí me hace un poco bolas más los comentarios que hemos hecho más que el texto mismo.
Ok.
En la parte de Kina. De envidia, es una. Hace rato dijeron que la envidia mueve, dijiste o dijeron.
Sí.
La envidia mueve, la envidia.
Motiva.
Pero la envidia tiene una connotación negativa. La sí. Palabra envidia tiene una connotación
de lo negativa. Que, de vídeo, de lo que puedo ver, digamos.
Sin embargo, motivarte o inspirarte. Sin la connotación negativa, no. Y hace rato entendí que lo equiparaban uno, todo provenía de envidia y, no, y yo no lo veo claro así. A lo mejor estoy todavía en la parte de proverbios.
Diego, y no podría ser en relación a lo que dijo la persona que acaba de hablar, que no conozco los nombres,
Eddie,
que en el fondo... Quizás yo también estoy en proverbio, pero que en el fondo se refiere un poco a lo que tú dijiste antes. Yo creo que Coelho te muestra siempre primero del Musar la parte más, no sé si decir negativo, o lo que es más evidente en el ser humano, en el cotidiano. Y en el fondo te tira a que uno lo transporte y lo contrarreste con el contrario, ¿cierto? Con cómo tú vas a combatir esto, porque el Musar siempre tiene, como decíamos la vez anterior, el lado, el yin y el yang, ¿cierto? La luz y la oscuridad. En el fondo, una dosis de envidia, que es lo que te muestra el Coelho, ¿cierto? Y te enrostra todo esto, a lo mejor no es tan malo si tú logras ver el opuesto y sacar eso de cada cual.
Bueno,
como que lo veo desde ese punto de vista, digamos.
Sí, ok. O sea, si lo puedes transformar, o sea, tienes que hacer ese proceso. O sea, si puedes transformar la envidia en admiración, si puedes ver algo que miras y eso te motiva y también lo quieres y entiendes, bueno, podemos trabajarlo. Tengo sobre el final con algunos textos sobre esto. Y eso no que eso te carcoma, porque ahora vamos a ver cuál sería la condición mala de esto. ¿Dónde lo vamos a llevar a un punto que lo voy a traer sobre un comentario del Gaón de Vilna? que Erika no lo trae, pero yo lo estudié en otro lado, que vincula esta idea. Pero,
se me está ocurriendo otra cosa. A lo mejor Coelho te trata de decir que, de desnudar que tu motivación sí proviene de la envidia, y para que no sea ave la balín, para que no sea
vanidad, claro.
Que entonces tienes que convertirlo en otra cosa.
Puede ser. Yofi, también. Es esto un poco, creo que es parecido a lo que Steffi quería como de una manera como decir. Como Coelho te va a decir, si hablamos con la sinceridad del ser humano, te voy a decir, todo lo que vas a lograr es porque lo vas a ver. Llegaste a este mundo y ves lo que otros hicieron, más que, en vez de que te surja desde tu propia necesidad, la necesidad te surge de haberlo visto en otro y que ahora tú lo necesitas o lo quieres, eso motiva al ser humano, pero ojo, que si lo transformas en envidia de querer tener eso que hizo el otro,
o de sufrir,
no es que quiera una relación como la que tú tienes, yo quiero a tu esposa, eso te va a destruir, digamos, sería tal vez esta idea. No es que qué lindo cómo canta Plácido Domingo, a mí me gustaría llegar a cantar como Plácido, pero con mi propia voz. No, yo quiero tener la voz de Plácido Domingo, eso te va a matar. O quiero que le pase, Heidi, please. Quiero que le pase algo para que yo quedarme con eso, ¿no? Claro, sería como el lado macabro, eso te va a destruir. Pero sí, con la cabot, puede ser que haya un poco de esto que estamos nosotros interpretando, y que tal vez sea eso, pero él lo tiró en el libro, lo reflexionó y lo dejó. ¿Rafa o Esther? Ahora no sé quién es. Me parece que es Esther. Tienes que desmutearte, si no, no te voy a escuchar, ¿eh? Hace mucho nos decíamos eso, ¿no? En el mundo del Zoom.
Rabino, o sea, lo que se trata es de que hay que conformarse con lo que uno tiene para no tener envidia.
Eso va a ser una de las posibles. Hay que conformarse con lo que uno tiene para tratar de minimizar la envidia. Pero la envidia va a lidiar, que ahora quiero llegar sobre el final con algo de eso. Esther, ahora sí. No, te muteaste de nuevo.
Ya, perdón, estaba apagado. Si envidia y soberbia es lo mismo.
Si envidia y soberbia es lo mismo.
No.
¿Qué opinas? No sé.
No,
acá todos dicen que no.
No,
la soberbia es como que uno se cree el mero mero. El petatero. Estoy haciendo Damán que actúe en Purim. Después el que no lo vio lo tiene que ver. Hice Damán y canté. Tuve que aprender ya en menos de un año el mexicanismos. El mero mero. El soberbio es el mero mero, el que se cree la gran cosa. No, la envidia, yo creo que la envidia al revés. La envidia viene de un lugar de una autoestima baja. Viene de un lugar en el que uno estás mirando afuera. La soberbia también viene de autoestima baja. La soberbia viene de autoestima baja de que, claro, como que sí, la humildad es una autoestima. La persona que está en una autoestima sana y bien, no envidia. Está bien, tiene humildad.
El soberbio es como que todos me envidian a mí.
El soberbio es que todos me envidian a mí. Okay. Sí.
¿Puedes pensar un momento un poco al tema de es mejor no haber nacido que haber muerto o estar vivo?
A ver, acá Susi quiere hacer un regreso al pasú que hablábamos sobre esto de mejor no nacer o estar, mejor no haber nacido para sufrir lo que uno tiene que sufrir o ver estas miserias que estamos hablando.
Habla que es mucho mejor el momento de tu muerte.
Sí, sobre el final. Sí.
El día antes. El último día.
Sí. Yo después, si no se escucha, después traduzco.
O sea, aunque estamos hablando de otra cosa, hay una contradicción.
¿En ese que dijiste?
En la idea de que acá te pone que es mucho mejor ni siquiera haber nacido.
Sí.
Que ya ha vivido y ya está a punto de morir.
Ok. Ah, que es contradictorio con esa otra idea que trae. Sí. Coelho es absolutamente contradictorio. Erika Brown lo dice. No esperes coherencia ni linealidad en su pensamiento. Puede decir una cosa y después puede decir otra, porque así es la vida. Es cierto, esa enseñanza que él trae, que es preciosa, no sé si se escuchó, pero Coelho sobre el final trae una idea que es contraintuitiva. Y dice, es mejor el día de tu muerte que el día que naciste. Y uno dice, ¿what? Enloqueció. Y él dice, no. Porque el día que naciste no eres nadie, no eres nada, no tienes ni siquiera nombre, no has hecho nada con tu vida. Pero el día que te vas, si has hecho bien tu tarea, tienes un Shem Tov, tienes un buen nombre, serás recordado. Entonces ese día que tú te vas, tu nombre habrá hecho algo y vivirás en los demás y tendrás mucho más impacto que el día que naciste. El día que naciste se alegra la gente, ve, y después se van, porque hasta que, digamos, el bebé, hasta que hace algo, es como que es lindo, es cute, pero no hizo nada todavía. Entonces, y acá lo que tú dices, acá viene una presentación que sería contra esta idea, mejor ni nacer, si te toca, pero está trayendo...
No.
Pero yo creo que él lo trae... El... Sí, pero ahí está, gracias Heidi. Lo conecta con la idea de mejor no haber nacido si vas a ser un opresor o un oprimido. Y te esa miseria. Yo entiendo eso. Yo entiendo que de ahí lo trae. Si vas a, mejor, si te va a pasar esto, mejor ni haber nacido para atravesar esto. Pero lo lleva a ese extremo. Pero siempre para el judío, decimos lejaim, para nosotros la idea de que alguien te diga mejor ni nacer es como una cosa que un judío diría. No está en nuestro vocabulario. Bueno, en el Kohelet y en el Tanaj está. Bienvenidos al judaísmo. Todo lo que no pensamos que está, está. Y en el Tanaj, todo lo que uno no quiere encontrar, lo encuentra. Es un libro que tiene 3.000 millones de páginas y comentarios. Entonces, algo vas a encontrar. Kohelet diría eso. Si vas a venir a este mundo a sufrir esto de la opresión o el oprimido, mejor ni haber nacido para trabajar eso. Pero nosotros diríamos, no. Hay una solución, hay una teshuvá. Puedes salir de esta. Él te está llevando al caso más extremo. No vas a tener consuelo si eres un opresor o un oprimido. Entonces, para eso, mejor ni venir.
Pero es que también es cierto, porque si pensamos, digamos, en Chile, decimos, o sea, pensamos que hubiera sido mucho porque no hubiera existido.
Sí, obvio, por supuesto. Acá dicen, hay muchas cosas que quisiéramos que no hubiesen existido. Acá traen el ejemplo más extremo cuando vamos al caso de la Shoah, o, digamos, hubiésemos preferido que Hitler nunca hubiese existido. Para venir a este mundo y hacer eso, bueno, murió solo en un búnker, dice, ¿no? No sé cómo de final nadie lo sabe. Abrazado, solo, comiéndose el cuerpo. O sea, comiéndose su carne. Pero a mí, claro, pues no significa que eso trae... Por eso, no te consuela ni a vos, ni a él, ni a nadie. O sea, eso no hay consuelo en eso, ¿no? Como una vez me decía muy sabiamente Laila, recuerdo una clase que hace poco Laila dijo, no todo es material para aprender. Y fue fuerte eso. Porque yo, que soy al revés, también es verdad. Y esto es una teología de muchos cuando hablan de la Shoah. No todo es material como para decir, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Nada. Esto es una porquería. No hay nada para aprender de esto. No es que, ¿qué vamos a aprender? O sea, queremos creer que nos va a enseñar algo, pero no todo es material para filosofar y decir, ¿y quién quiso enseñarnos esto? Nada. Esto está mal. Esto es mal. Sí, sí. No es material. Te enseñó que está mal. No todo es material educativo en términos de tragedia, digamos. No sirve para eso. Uno quiere responder, pero...
El mundo ortodoxo sí lo manejan como que es un castigo por haber hecho...
Sí, no solo el mundo ortodoxo. Sí, puede ser. Los ortodoxos, el mundo ortodoxo tiene mucho eso. Sí. Pero no hay que ser ortodoxo para eso. Yo conozco gente no ortodoxa que también necesita construirse una... Lo que Coelho diría, lo que dije antes, una linealidad, una causa-efecto coherente, una lógica que seguro pasó por esto. Y esto, porque el ser humano es intolerante a que no haya un orden subyacente en el mundo. No toleramos el quiebre de las narrativas en las que vivimos. Entonces, si se quiebra lo que nos da sentido, nos ordena el mundo, que es lo que está haciendo Coelet con estas conversaciones, se tambalea. Pero si lo puedes entender, y si puedes hacer lo que acabo de decir, que es, lo que pasa es que a veces no te cierra la narrativa, y vivir con eso, Coelet diría, eso te tiene que traer paz. Que a veces la narrativa de sentido que te construiste, de cómo tendría que pasar las cosas, no va a pasar. Y si entiendes eso, vas a tener más paz. Porque vas a caer una y otra vez en la lógica del absurdo, en la lógica de, y pasó por esto. Y Dios hizo esto porque los judíos tenían que... No es, esa es tu interpretación. ¿Qué sabes lo que Dios hace? Joseph Albo en la Edad Media lo dijo, siglo XIV. Si yo supiera lo que Dios quiere o lo que Dios hace, yo sería Dios, dijo Joseph Albo. O sea, lo dijo hace 600 años. O sea, ¿qué quiere? Yo no tengo ni idea. Ese es el ser humano intolerante ante el sinsentido, que es lo que Coelho te dice, bienvenido al mundo donde no todo tendrá sentido, pero si no lo puedes soportar y vas a querer construir una lógica de sentido, te vas a frustrar más. Vas a sentir o creer que sí te ayuda y te deja dormir tranquilo, pero se va a ir resquebrajando. Entonces acepta la incoherencia, vive feliz y come tu pan con regocijo, porque no la vas a encontrar. Bronia.
Sí, yo nada más quería, a ver, el capítulo 4 empieza con que el, uno crea por la envidia a otras personas. Aquí no hay lugar para interpretación. Aquí está diciendo que es la envidia el motor que mueve a uno para lograr cosas. Me parece ahora sí terrible, no sé si ese es el mensaje que quiere Coelet, no sé cuál es el mensaje que quiera darnos Coelet con eso. Yo sí creo que el ser humano es envidioso o somos envidiosos por naturaleza, pero ¿a qué nos lleva eso? O, digo, porque empezar a pensar que uno puede cambiar por admiración, creo que es demasiado romántico. Creo que la realidad sí es lo que dice Coelet, pero ¿a qué vamos con? ¿Cuál es el mensaje ahí? No sé.
Sí, a ver, bien como dices, tal vez nosotros mismos en este espacio somos intolerantes a que nos digan eso y no soportamos que nos digan que la envidia es lo que te motiva, y hemos tratado de construir nosotros una narrativa de admiración para estar tranquilos, pero Eddie acá te trae un contraargumento y dice, pero Coelet te termina diciendo que es vanidad, que la envidia es viento. O sea, yo entiendo que te motiva, pero no va a ir por ahí, pues yo te diría, la envidia motiva al hombre, así que envidia feliz y eso te va a hacer mejor. No, él termina diciendo, la envidia es lo que te motiva a avanzar y la envidia es de tontos, es vanidad, y o sea que las dos son verdad, que es lo que decíamos, ¿sí? Llegas al mundo y tú ves lo que hacen otros y quieres, yo quiero tener lo que tiene el otro, quiero ser como el otro, y eso me va a generar esa envidia. Y él te está diciendo, vas a lograr muchas cosas, pero yo creo que eso que dice Eddie una otra vez, que Coelet te está diciendo es, pero no te olvides que eso es perseguir aire. Eso te va a alejar, te va a hacer mal. O sea, es verdad lo que dices, Bronia, pero creo que el final, por eso nos lleva a pensar cómo respondemos si la envidia me genera hacer cosas, pero la envidia al fin y al cuenta es mala, ¿qué hago? Bueno, envidia con envidia bien, y envidiar bien sería con admiración, ¿no? Cambia la envidia. La envidia. Y admiración.
Admiración.
Hemos llegado a la hora.
¿Diego? ¿Diego?
Sí.
Solo que en relación a lo que decía Bronia, que sí. no es que la envidia no exista, es obvio que existe, como existen todas las cosas. Lo que yo creo que al final es el cuento, es aprender a luchar, a aceptar que estas cosas existen en uno, en el otro, en la humanidad, como decía Susi, creo que se llama, que todas estas cosas pueden coexistir, ¿cierto? El oprimido, el opresor, el liberador, el libertador, en cada cual, y tienes que aprender a jugar con eso y a morigerar eso. Es como aceptar que existe, sí, pero sí, también aceptar que tienes una manera de manejar esto. No, porque si no, entonces me tiro un precipicio. Si digo, claro, esto existe y lo dice, entonces, y no hay nada más que hacer, entonces se acabó. Yo creo que la gracia es esa, que ¿cómo, al final, cómo existe esto? ¿Cómo tratamos de batallar en el día a día con esto?
Ok, sí, coincido. Teo,
no se
escuchó. Lo que, difícil de resumir lo que dijo, pero es como que Steffi trae esta idea que Bronia dice nuevamente, como que Coelet te está sincerando esto, no, es no quedarte con la envidia, lo que no, Coelet no va a negar que vas a envidiar. Coelet es, como vimos, es un autor que busca la sinceridad intelectual que más puede, y te va a decir, no te engañes a ti mismo, vas a envidiar, o sea, te sale, pero puedes hacer algo con esto, que es lo que nosotros estamos diciendo, transforma la admiración, porque si te surge la envidia y te quedas con la envidia, nuevamente te vas a comer a ti mismo, te vas a quedar solo y vas a estar persiguiendo aire. Entonces, Coelet no, lo que está diciendo Steffi es que Coelet nuevamente, como siempre hace, te tira el baldazo de agua fría y te dice, no te engañes a ti mismo, no quieras tapar esto con otra cosa. Lo que te está despertando esto es que a ti también te gustaría un departamento como este. Está dando envidia. ¿Qué puedes hacer con esto? No lo niega, y eso es el valor tal vez de Coelet, que no te quiere decir, no, bueno. No, es esto. Sabe que es este impulso el que está surgiendo. Puedes hacer algo al respecto. Si lo conviertes en pura envidia, te va a hacer daño. Hay otra manera. Quiero traer un final, una idea, pero Tego, Breve, así cerramos con una idea.
Sí, respecto a la envidia, pero también aquí empieza uno a oscilar entre las cosas, no sé cómo decirlo, no lo bueno ni malo, sino porque la envidia también puede facilitar que se mejore algo. ¿Me explico? Okay. O sea, si yo veo, tengo envidia de algo que hizo otro, y si lo tomo y lo comienzo a analizar y lo canalizo y también y lo puedo mejorar finalmente. O sea, sí, ahí sí.
El envidia
ahí hay algo que.
Sí.
O sea, no es tan malo a las finales.
No, o sea, ahí lo estamos diciendo. Coelho te dice, va a estar. Y la envidia no se te va a pasar. O sea, vas a. De hecho, me salté toda una parte que tenía Erika Brown. Dice, cuando en los 10 mandamientos, y recordemos que el último es justamente no vas a desear ni la mujer de tu prójimo ni la casa de tu prójimo, es el deseo, aparece dos veces en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos aparecen dos veces en la Torah, ¿no? En Shmot y al final en Dvarim. Dos veces se repiten los 10 mandamientos. Y hay variaciones entre uno y otro. Y cuando habla del último, de los deseos, el ordenamiento de las cosas es diferente. En el primero habla de la casa y en el segundo habla primero de la relación de la esposa. Y Erika trae una interpretación que hay, y justamente esto pasa porque la envidia no se te va a ir. Y a lo largo de la vida vas a envidiar distintas cosas. A lo largo de la vida vas a envidiar cosas que de joven no envidiabas, y ahora vas a envidiar, digamos, cosas que al revés, ¿no? Ahora de grande envidias otras cosas que de joven ni se te hubiese ocurrido envidiar esto. Pero es como que la Torah misma está cambiada, todos nos reímos porque todos notamos que nos pasa. Va cambiando las cosas que envidiamos. Ahora nos envidia. Entonces lo que está sincerando es que eso va a pasar. Vas a cambiar las cosas que envidias en los demás y no puedes no envidiar. Y la Torah te lo comanda. Y sobre esto quería cerrarles con algo sobre esto. Pero...
Regresa a ser consciente.
Ok.
Y de forma consciente. Si tú eres consciente que estás envidiando, para. Si eres consciente que eres opresor, para. Si eres consciente que te están oprimiendo, para. O sea, todo el tiempo la solución de estar
en paz.
O bien, o as happy as possible, es tener la conciencia de lo que está pasando y hacer algo respecto con conciencia.
Ok, ¿se escuchó lo que dice Susi? Ok, se escucha, te escucha, mira, que se escucha mejor de lo que se escucha a este lado. Tal vez por eso sea un libro de Jojma. Tal vez es la sabiduría de todo esto. O sea, tal vez el propósito de este libro es la sabiduría de eso. Hay una sola palabra que usaste que a mí me hace ruido, porque Erika la escuché en una entrevista que le hace ruido, que le preguntaron, bueno, ¿pero qué es la solución? ¿Qué propone Coelho? Y ella me dice, no me pregunten eso. Porque Coelho no quiere que tú te lleves una solución.
No es una forma.
Quiere que tú te quedes incómodo con estos temas, quiere que te quedes reflexionando sobre esto, quiere que te digas, ok, ¿de qué hablé con todo esto? ¿Qué me llevó a pensar? Bueno, ¿cómo me siento con la envidia? Todo. Nosotros buscamos, no podemos tolerar irnos con esto. Pero él quiere, de alguna manera sí, hay una supuesta solución a todo esto, que él diría eso. Sí, sí, sé consciente de esto, pero no es la solución. La jojumá es esta conversación, pero vive con esta idea y descúbrelo. Y regocíjate con esto. Anhela tener. Bueno, miren, le cierro con algo del Gaón de Vilna. Y con esto prometo que cierro, que a mí me encanta. El Gaón de Vilna trae lo siguiente. Dice, si estás sufriendo que no estás satisfecho por lo que tienes, tienes que trabajar otro atributo, otra midá espiritual, que se llama en hebreo bitajón. Bitajón es confianza. Lo que estás haciendo con la envidia es algo mucho peor, dice el Gaón de Vilna. Estás saboteando tu confianza en Dios. Porque no estás creyendo que Dios te está dando lo que te tiene que dar. Entonces, miren qué bueno cómo lo conecta. Cuando estás envidiando, estás haciendo lo que es mucho más grave. Te estás alejando de Dios. Te estás poniendo una traba para vincularte con Dios. Y esto no quiere decir que uno no quiere hacer cosas en la vida, quiero aprender un nuevo idioma, me quiero mudar. No es eso. Pero esta envidia obsesiva que hablamos, esta envidia mala, está haciendo que tú no puedas disfrutar el regalo que Dios te dio y el jelek que Dios tiene para ti. Tienes un Helek, tienes una parte, tienes lo que te toca. Estás con la persona en la vida que te tocó y que estás y que has elegido y está a tu lado. Los hijos que te han tocado, la casa que han tocado, naciste en donde naciste, el tiempo que viviste. Si lo que estás viviendo todo el día, con ese título de Milan Kundera, que siempre lo nombro porque me encanta. Milan Kundera tiene un libro que se llama La vida está en otra parte. Es el mejor título. La novela está buena, no sé si es la mejor, pero el título es genial. Esta idea de que la vida está en otra parte, no está donde estoy yo, no la estoy viviendo. Alguien está viviendo la vida en otra parte, yo no, es una manera de vivir con celos, con envidia, de quedarte todo, enloquecer y de sabotear aquello que es lo más preciado, dice el Gaón de Vilna, que puedes hacer, que es tu relación con el misterio de la vida. Te la estás arruinando solo, o estás poniendo en tela de juicio lo que Dios te da. Increíble. O sea, date un giro para lidiar y entender que a nadie le gusta que le digan esto. Pero el Gaón de Vilna te dice, ten cuidado. Cuando no estás valorando lo que tienes, estás animándote a dudar y de confiar de Dios, ni más ni menos, del Helek que te ha tocado. Así que con eso cerramos. hay tiempo de clase y tiempo de terminar la clase. Acá en el chat me quedó una pregunta. La vi buena agarrándose la cabeza, decir, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me duermo? Lo lamento. PNL. ¿Qué era la PNL? La PNL
es la programación neurolingüística.
La programación neurolingüística dice que cuando una persona ve una buena práctica o un logro de alguien, puede moldear ese comportamiento. Con lo cual, si se envidia el logro de alguien, se puede decidir aprender de cómo lo hizo. Muy bien, es esta idea. Cola Cabot. Bueno, gracias a los que se quedan hasta tarde. Espero que valga el tiempo, la pena. Y me alegra ver a Dani, a Jackie. ¿Quién está el máximo? Ahí está Mir. Andrea apagó la cámara. Saludos para Steffi, para mi tía Berti, se conectó también, la veo ahí. Estamos todos. ¿Cuántos hay acá? Uno, dos.
Gracias por la clase, fantástico. Sí,
gracias,
fantástico. Raúl.
Gracias,
Raúl.
Súper buena su clase, muy buena.
Siete. Ah, ¿saben qué? Ustedes no la voy a ver más acá, tengo más gente online que...
Como Shabbat siempre, shalom, un placer escucharte.
Shalom.
Shabbat
shalom.
Hola, Ramón. Hola, Ramón.
El final de la clase atómico.
Ya, viernes, ya está, ya está.
El final de la clase atómico, Diego. Sí. ¿Qué pasaste?
Vamos atómico. No sé cómo detener la grabación, a ver.
Muy buena la clase, gracias.